nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio libre y social contra el poder.
Ciudad Monstruo, movilización por nuestros presos. Después de la represión del 1 de diciembre, se llevaron a cabo varias manifestaciones en repudio por las detenciones arbitrarias y la brutalidad policiaca. El lunes 3 de diciembre se realizó una marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo Capitalino. La marcha transcurrió con tranquilidad a pesar de la presencia de muchos granaderos que estuvieron custodiando la movilización. El jueves 3 se convocó a un bloqueo en Insurgente Sur a la altura de Ciudad Universitaria, convocado por estudiantes organizados en demanda a la libertad de los compas presos. Pero esta fue impedida por la presencia de granaderos, quienes realizaron un cerco en Insurgentes a la altura de Filos y hasta la entrada de Trabajo Social. El sábado 8 se realizó un concierto en el Ángel de la Independencia y un acto político-cultural en las afueras del Reclusorio Norte. También se convocaron varias iniciativas en las redes sociales, todo esto para presionar a las autoridades y al gobierno por la libertad de todas y todos los presos políticos.
Sobre esto último, destacamos la rápida respuesta de compañeros que documentaron las detenciones y la brutalidad policíaca. Eso permitió romper el cerco mediático y el linchamiento hacia los manifestantes del 1 de diciembre. También se logró exhibir la negligencia y el autoritarismo del gobierno de Ciudad Monstruo, que dio literalmente luz verde para los abusos policíacos. Gracias a esto ha sido posible determinar que la Policía Federal utilizó balas de goma y dispararon latas de gas lacrimógeno directamente a los manifestantes, que hirieron de gravedad a muchos compas y que provocaron la pérdida de un ojo a Juan Uriel Sandoval Díaz, y que tienen al compañero Cui Kendall en estado de coma inducido en espera de que su situación mejore. Esta rápida reacción de la movilización es la muestra del aprendizaje de la represión estatal y de la desconfianza cada vez mayor de los medios de enajenación masiva.
El jueves 6, las organizaciones Cruz Negra Anarquista y la Alianza Anarquista Revolucionaria ofrecieron una conferencia de prensa en la que fijaron su postura en relación a la acusación realizada por el gobierno saliente de la ciudad a cargo del capo Marcelo, desde el mismo 1 de diciembre, en la que eran señalados como las organizaciones responsables de los enfrentamientos en las protestas contra la imposición presidencial. Ambas organizaciones responsabilizaron al gobierno de la ciudad de ser los promotores de un clima de linchamiento contra las organizaciones libertarias y de la criminalización de la protesta, y aunque expresaron que no habían miembros de sus organizaciones entre los presos de la represión del 1 de diciembre, señalaron que lucharían por su libertad.
Muchos de los abusos denunciados han sido corroborados por informes de organismos defensores de los derechos humanos, incluso los oficiales, como el elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del DF, que comprobó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública cometieron abusos y actos de tortura contra manifestantes el sábado pasado, y registró también casos de detenciones de personas que se expresaban de forma pacífica. En el informe, la CDHDF documentó 4 casos de posible tortura, 3 de ellos con el uso de aparatos que infligen choques eléctricos y uno de ellos con tormentos físicos graves. La madrugada del domingo 9, la juez 47 del Reclusorio Norte otorgó la libertad a 56 de los 70 presos que fueron arbitrariamente detenidos el 1 de diciembre, mientras que 13 compañeros y una compañera aún permanecen presos. Continuarán las manifestaciones hasta que todas y todos estén libres. Presos políticos, libertad.
Ciudad Monstruo, contra la supervía. El jueves 29 de noviembre, vecinos de Magdalena Contreras se apersonaron en el informe de la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal para reclamar al capo Marcelo Ebrard y al capito Miguel Ángel Mancera las agresiones que han sufrido como respuesta a su rechazo de la supervía poniente de cuota. Con cartulinas y mantas, los vecinos reiteraron su rechazo a la obra e informaron a la prensa de las múltiples irregularidades que han rodeado la construcción de la supervía, entre las que destacan una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad Monstruo para realizar una consulta entre los pobladores y pidiendo la suspensión de los trabajos, así como una decisión de la primera sala del Tribunal de lo Contencioso que declaró nula la manifestación de impacto ambiental relacionada con el sistema vial de puentes, túneles y distribuidores surponiente de la Ciudad de México. A finales de noviembre, los granaderos del Capo Ebrard desmantelaron y prendieron fuego al campamento 26 de julio en la colonia La Malinche. Pocos días después, los vecinos ya están otra vez organizados y protestando. No a la Supervía Poniente.
Ciudad Monstruo, avanzan los guetos. Desde la República del Ciberespacio, el Compa Suiz nos comparte la siguiente denuncia. La administración de la colonia Pedregal San Francisco en la delegación Coyoacán está violando la libertad de tránsito al imponer controles al paso de quienes van a trabajar en esa colonia. Se está obligando a la tramitación de una credencial que, además de ser ilegal, es fuente de lucro, pues cobran 35 pesos por tramitarla y se estima que son entre 500 y 600 las personas que deben obtenerla. Se ha pedido la intervención del Consejo Nacional para prevenir la discriminación y de la delegación Coyoacán sin tener respuesta satisfactoria.
Puebla, detienen y encarcelan a Juan Lorenzo Lucas y Santiago Santos Gregorio. Denunciamos el encarcelamiento arbitrario de Juan Lorenzo Lucas y Santiago Santos Gregorio a manos de la Policía Estatal de Puebla por el supuesto delito de posesión de armas, el cual no han comprobado ni en el momento que catearon sus casas. Los policías estatales denunciaron los vecinos y familiares, además de golpear brutalmente a los detenidos, saquearon las casas llevándose tanques de gas, bocinas y amplificadores. Los compas fueron llevados al penal de Zacapuaxtla, donde presentan golpes y lesiones severas en el pecho y los brazos. Alto a la represión policial.
Oaxaca, San Mateo del Mar logra amparo contra parque eólico. Después de que los pobladores de San Dionisio del Mar vivieran agresiones por parte de los priistas el 29 de noviembre, que intentaban desalojarlos violentamente por haber tomado el Palacio Municipal, los compas interpusieron una demanda de amparo el 4 de diciembre ante el Juzgado Federal, donde la comunidad de San Dionisio pide la suspensión definitiva del proyecto eólico en Barra Santa Teresa. El 7 de diciembre, el juez Isaías Corona, en el Juzgado Séptimo del Distrito, con sede en Salina Cruz, decretó la suspensión de las obras y evitar que las autoridades priven total o parcialmente los bienes agrarios de la población en los terrenos en la Barra de Santa Teresa. Una victoria en la lucha por el respeto al territorio y a los pueblos, y ahora a esperar que todas las autoridades respeten la suspensión otorgada por el juez.
Sonora. Yaquis organizados en la defensa del agua. FECAL se fue y, además de llevar al país a su guerra contra el narco, promovió proyectos ilegales, como fue el caso del acueducto Independencia en Sonora y sobre territorios de la nación yaqui. El gobernador panista y de la misma cepa que FECAL lanzó una iniciativa privada que pretende desviar el agua de la presa El Novillo hacia la ciudad de Hermosillo con fines industriales. Los yaquis, junto con agricultores, ganaderos y la sociedad en general, han lanzado distintas acciones para frenar este proyecto ilegal que busca despojar y privatizar el vital líquido para extraer 75 mil litros al año, lo que significa que un pueblo deje de sembrar 20 mil hectáreas de cártamo y 10 mil de trigo. Además de enviar patrullas a sitiar Bicam por el foro permanente de los yaquis para defender el agua, el gobierno estatal ha infiltrado maestros bilingües que buscan dividir a este pueblo, que entre el 12 de diciembre y el 6 de enero cambiará de autoridades tradicionales. Mario Luna, actual autoridad tradicional, señaló lo siguiente: "Pero nosotros nos mantenemos firmes. Hemos hecho labor de concientización y no permitiremos que haya enfrentamientos. Ellos nos quieren desestabilizar para seguir moviendo sus intereses, pero los yaqui estamos decididos y organizados. No vamos a permitir que el gobierno desarticule nuestras protestas y la defensa de nuestros recursos".
Chiapas, la voz de la Mate exige justicia y libertad. Ante el maquillaje con que los gobiernos estatal y federal tratan de disimular las injusticias, las atrocidades, el horror de la guerra y las desapariciones, los compas recluidos arbitrariamente en el penal número 5 de San Cristóbal de las Casas levantan la voz para denunciar los atropellos y las violaciones a los derechos humanos que han acompañado su encarcelamiento. Con la escalada represiva con la que el carnicero de Atenco asume el poder y el capo Marcello se despide del poder encarcelando a los compas que se manifestaron el 1 de diciembre, decimos: libertad a todos los presos del país y del mundo, abajo las paredes de las cárceles.
Y también en Chiapas contra la minería. El jueves 6, alrededor de 2.000 campesinos e indígenas de la Sierra Madre de Chiapas marcharon en frontera con Malapa para exigir a los gobiernos estatal y federal poner fin a las autorizaciones y cancelar las concesiones de empresas mineras que extraen a cielo abierto en la entidad. Convocados por la Red Mexicana de Afectados por la Minería al Encuentro Chiapaneco en Unidad contra el Modelo Extractivo Minero 2012, terminaron el evento con una marcha y un mitin para exigir el esclarecimiento del asesinato de Mariano Abarca Roblero, ocurrido en Chicomucelo el 27 de noviembre de 2009 por oponerse a las actividades de la empresa canadiense Blackfire. Exigieron al gobierno de Chiapas y al gobierno federal cancelar más de 120 concesiones a empresas mineras otorgadas desde el año 2000 a la fecha, con las cuales se han entregado más de 1,5 millones de hectáreas de bosques, montañas, ejidos y comunidades a las empresas mineras que extraen barita, oro, plata, titanio, mercurio, plomo, uranio y grava, entre otros materiales. Al encuentro y a la marcha acudieron cientos de delegados de organizaciones sociales y campesinas, iglesias, redes y movimientos, representantes de 20 municipios en la entidad, así también activistas de movimientos de resistencia contra la minería de Veracruz y Guerrero, de igual forma activistas extranjeros como de Guatemala, Colombia y observadores de Canadá, Suecia y Alemania. Ahí dijeron que las empresas mineras han llegado a sus territorios y sembrado la división, la mentira, la corrupción entre alcaldes, autoridades ejidales y funcionarios de todos los niveles. También exigieron justicia por los asesinatos de Mariano Abarca, Betty Cariño, Bernardo Vázquez, Bernardo Méndez, Ismael Solorio, Manuela Solís y Eustacio Vázquez, luchadores y luchadoras contra las mineras canadienses Fortuna Silver, Blackfire y Max Silver. Junto con los compas de Chiapas decimos: sí a la vida, no a las minas.
Más cifras sobre el sexenio de Fekal. Y aunque el enano Calderón ha huido del país, las consecuencias de la pesadilla de su guerra contra el narco son muy desoladoras. El informe del Observatorio del Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados señala que la población del país ha sufrido alrededor de 230.000 desplazamientos, muchos de ellos del campo a las ciudades, de regiones del norte hacia el centro del país o incluso a Estados Unidos. Por ejemplo, en Chihuahua y Tamaulipas, donde hubo desplazamientos masivos que afectaron a municipios enteros que son parte de las codiciadas rutas del narco y el lugar predilecto para cometer actos impunes tanto de los cárteles como del ejército y la policía. Para recordar, basta nombrar Ciudad Juárez, Valle del Juárez, Ciudad Mier y Camargo. Raúl Romero, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, recuerda el proceso de interlocución con Fekal y dice: el diálogo con el Ejecutivo fue lamentable, lleno de traiciones y mentiras. Romero resume en tres puntos esa interlocución. Se acordó la creación de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, más conocida como Províctimas, donde nos enfrentamos a un Estado soberbio que no reconocía que las víctimas no son solo un tema que concierne al crimen organizado, sino que el Estado también es victimario. También se trató el tema del memorial a víctimas, donde solo se toma en cuenta a los caídos por el crimen organizado. Sobre la vetada ley de víctimas que fue aprobada por diputados y senadores, ni por el propio Calderón. Sabemos que la ley no resolverá lo que pasa en el país. Sin embargo, dejó ver la poca voluntad política del presidente. Fekal se fue y dejó miles de desaparecidos. hostigamiento a periodistas, persecución política, el ejército en las calles, criminalización de los defensores de derechos humanos y periodistas, además del retorno del PRI en el Ejecutivo y un panorama oscuro en el que la lucha, la organización y las resistencias nos sabrán mostrar los caminos. Hostigamiento a bases de apoyo zapatistas. La Junta de Buen Gobierno Resistencia hace un nuevo amanecer del Caracol de la Garrucha emitió una denuncia el sábado 8 en la que da cuenta de la escalada de agresiones contra las bases de apoyo zapatistas en el municipio autónomo de Francisco Gómez. En este caso se trata de una posible orden de aprehensión contra Alfonso Cruz Espinosa del pueblo San Antonio Toniná. Como señalábamos en emisiones anteriores, esto se debe a que el municipio autónomo de Francisco Gómez construyó una tienda colectiva de artesanía en una zona aledaña al sitio arqueológico de Toniná, que se encuentra en terreno recuperado por los compas bases de apoyo de ZLN. La denuncia también establece que el actual presidente municipal de Ocosingo está destruyendo montículos y tumbas mayas para la construcción de un puente en beneficio del exalcalde Arturo Zúñiga y otros rancheros de la zona, lo cual constituiría la destrucción del patrimonio histórico de la región. Los compas exigen el cese de ataques contra el compa Alfonso y el respeto a los acuerdos firmados con el Consejo Autónomo del municipio Francisco Gómez. Para leer la denuncia completa, visita la página enlacezapatista.ezln.org.mx.
Desde diciembre, a pagar las deudas. El pago de aguinaldos, que deberá cubrir el sector patronal antes del próximo 20 de diciembre, será utilizado por los trabajadores en su mayor parte al pago de deudas, tanto en tarjetas de crédito y departamentales, como por atrasos en préstamos hipotecarios y de vehículos, así como a deudos personales, familiares y en casas de empeño, entre otros. Esto se debe a que 44% de los aguinaldos de 2012 que se entreguen en este fin de año se destinarán a la cobertura de deudas, según señala un análisis del Centro de Análisis Multidisciplinario, CAM. El informe de este organismo establece que además uno de cada tres trabajadores que reciban aguinaldo destinarán estos recursos al pago de renta, gas, médicos y medicinas y arreglos del hogar. Es por ello que solo el 25% de los aguinaldos del presente año se irán a la compra de alimentos en esta temporada. Cerca de 26 millones de personas que se ubican en la economía informal no recibirán esta prestación de ley, mientras que se estima que serán 18 millones los que sí percibirán este ingreso. Esta tendencia se profundizará ya que cada vez menos mexicanos reciben aguinaldo, porque laboran por honorarios, en outsourcing o incluso los despiden antes de diciembre para no pagar esta y otras prestaciones de fin de año.
Internacionales, 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 internacionales.
Causa ESMA. Se reanudó el juicio con acusaciones por secuestro de niños y trabajo esclavo. Continuamos siguiendo de cerca el juicio oral por delitos de lesa humanidad en la ESMA, en busca de memoria, verdad y justicia. La causa se reanudó con la lectura de acusaciones sobre víctimas sometidas a trabajo esclavo, nacimientos en la maternidad clandestina y secuestro y apropiación de menores de edad en ese centro ilegal de detención. La tercera audiencia del segundo megajuicio por lo ocurrido en ese centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar repasó, entre otros, los casos del legislador Juan Cabandier, nacido en la Escuela de Mecánica de la Armada. Su caso fue repasado junto a los de otros recién nacidos que fueron víctimas de condiciones inhumanas de vida, paupérrimas condiciones de alimentación, y que fueron separados de sus madres y, en gran parte de los casos, apropiados. Eso ocurrió con Cabandier, según la acusación leída ante el Tribunal Oral Federal 5, cuya madre Alicia fue secuestrada en 1977 embarazada de 5 meses y trasladada a la ESMA para dar a luz en el casino de oficiales. El recién nacido estuvo 20 días con su madre en la ESMA hasta que el fallecido represor Héctor Febres le hizo escribir una carta a sus familiares que dejó junto al niño antes de que el pequeño fuera sacado por otro represor, Pedro Bolita. Cabandier fue apropiado y recuperó su identidad en 2004. Si bien el robo de bebés en la ESMA ya fue juzgado en otro proceso, el megajuicio actual también incluirá cargos por la maternidad clandestina que funcionó allí, lo ocurrido con los niños y el destino de sus madres desaparecidas. Los bebés eran mantenidos en cautiverio junto a sus madres, en condiciones paupérrimas de alimentación, higiene en el lugar, agravadas por su situación de recién nacidos. Se repitió una y otra vez en la lectura de cada caso.
Estado español contra los desahucios. En los últimos dos meses, cuatro personas se han suicidado en el Estado español cuando estaban a punto de ser echadas a la calle por procesos de desahucio. Las manifestaciones frente a los bancos para exigir la suspensión de desahucios, pedir la condonación de deudas o simplemente para señalar a los responsables de la crisis de la vivienda se volvieron habituales a partir de febrero de 2009, cuando nació la plataforma de afectados por la hipoteca PA, que actualmente tiene 80 nodos locales repartidos por todo el Estado español. Rafael Mayoral, abogado de esta institución, recuerda que cuando se creó la plataforma prevalecía una situación de invisibilidad sobre las ejecuciones hipotecarias, que son procedimientos judiciales en las que los deudores habitacionales no pueden defenderse, están condenados a perder su vivienda y a quedarse con una deuda de por vida. La plataforma ha detenido cerca de 500 desahucios, decenas de condonaciones de deuda y de alquileres sociales. La presión de las movilizaciones de la PA y sus aliados, como el 15M, ha obligado a las entidades financieras a negociar muchos desahucios y al gobierno a hacer una reforma. Entre los factores que hacen importante a esta plataforma está, en primer lugar, que ha tocado una cuestión fundamental, que es la configuración del derecho a una vida digna. Es decir, la privación del derecho a la vivienda supone la negación del derecho a una vida digna y a la integridad física y moral, considera el abogado de la plataforma. Se calcula que hasta 570 familias son expulsadas todos los días de sus casas por deudas hipotecarias, que se ven imposibilitadas de pagar debido a la crisis económica que sufre este país ibérico. Los bancos se quedan con los inmuebles y las familias se quedan con la deuda y los intereses, pero sin hogar. En estos dos años, evalúa el abogado de la PA, los logros fundamentales han sido romper la invisibilidad y conseguir que la mayoría de la sociedad apoye sus reivindicaciones.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.